Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Bruselas urge a España a eliminar la tarifa eléctrica PVPC, es la que conocemos como tarifa regulada. La Comisión Europea ha pedido una hoja de ruta para que pequeñas empresas y hogares se pasen al mercado libre. Solo podrán mantener la tarifa regulada las familias vulnerables, lo que dejaría fuera a casi 7 millones de usuarios. Victoria Ballesteros.
Europa entiende que una tarifa regulada en un mercado libre solo tiene sentido para los usuarios acogidos al bono social, que son 1,5 millones. Además, el caso de España es bastante peculiar, porque esa tarifa depende en parte de los mercados de la electricidad, lo que provoca una gran volatilidad en los precios. Así que hay casi 7 millones de hogares que tendrán que buscar alternativas en el mercado libre, pero no tiene por qué ser peor para la cartera, según explica Diego Rodríguez, catedrático de Economía de la Complutense de Madrid.
Hay un momento en que la tarifa del PVPC es una tarifa muy competitiva y hay momentos en que realmente el consumidor puede encontrar en el mercado no una ni dos, sino muchos contratos que le ofrecen el precio de la energía más barata.
El gobierno tiene hasta el 1 de enero de 2025 para presentar un informe defendiendo la tarifa regulada para cualquier hogar.
Y no dejamos Europa porque la justicia comunitaria dictamina que los productos recolectados en el Sáhara Occidental, como los tomates cereza y los melones charentais, deben incluir en su etiquetado una mención que precise su procedencia y no la de Marruecos. Anula también los acuerdos comerciales vigentes desde 2019 entre la Unión Europea y Marruecos. Bruselas, Olga Rodríguez.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que estos productos deben estar etiquetados en el lugar en el que fueron recolectados, que es el Sáhara Occidental. La justicia señala que, de lo contrario, se estaría engañando al consumidor, haciéndole pensar que el origen es Marruecos cuando su procedencia es un territorio aduanero y distinto. Es la segunda sentencia europea que se pronuncia sobre las relaciones comerciales de los 27 y Rabat este viernes. El tribunal ha anulado los acuerdos comerciales y pesquero porque considera que estos no contaban con el consentimiento del Sáhara.
Y Pedro Sánchez está reunido a esta hora con el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, dentro de su ronda de encuentros con todos los líderes territoriales. El popular López Miras es el primero en pasar este viernes por la Moncloa. Luego lo harán el de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y también el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Las reuniones bilaterales prometen celebrarse en un clima de confrontación por la financiación singular de Cataluña. Ricardo Rodríguez.
Sí, el tono de este tercer viernes de encuentros en la Moncloa promete estar siendo ya duro y monopolizado por el concierto catalán. Además del popular Fernando López Miras, su compañero Carlos Mazón, así como el socialista Emiliano García Page, abordan cara a cara con Pedro Sánchez el rechazo a una financiación singular para Cataluña, algo que el propio mandatario manchego ha llegado a tachar de cupón independentista. Enfrente, Sánchez sigue escudándose en la promesa de inyectar más dinero a todas las comunidades y una negociación multilateral de un nuevo modelo de financiación del que se ignoran los detalles porque no los hay. Unidos por sus críticas a las cesiones presidenciales y con el agua como prioridad, los tres varones llevan las necesidades de sus territorios. Hasta un total de 56 demandas quisiera arrancar el valenciano Mazón a Sánchez.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Terminada la semana europea, hoy nos centramos en la selección española y en la Liga. Bruno Casar.
Sí, porque en menos de media hora Luis de la Fuente va a ofrecer la convocatoria de la selección española, que la semana que viene se va a medir a Dinamarca y a Serbia, ambos partidos de la Liga de las Naciones, aunque antes tendremos que disputar la novena jornada en primera división que vamos a poner en marcha esta noche en tiempo de juego a las 9 con el Leganés-Valencia. Del sábado destacamos el Real Madrid-Villarreal, buen menú para el domingo con el Alavés-Barça, el Sevilla-Betis, Gran Derby y el Real Sociedad-Atlético de Madrid. Precisamente la Real Sociedad, que ayer perdió 1-2 ante el Anderlecht en la Europa League, el partido estuvo marcado por incidentes con los ultras del equipo belga que provocaron incluso que el árbitro tuviese que detener el encuentro por el lanzamiento de objetos contra la afición realista. Y Manol, entrenador de la Real, condenó lo sucedido en rueda de prensa.
Yo soy consciente que hoy mucha gente no ha venido a ver el partido por miedo. Es una pena, muy triste, vergonzoso. Por desgracia, hoy ha pasado aquí en un partido de fútbol, pero entiendo que es más también a nivel social, ¿no? Cómo está el mundo y, bueno, no sé quién, pero que lo tienen que cortar.
8 radicales belgas fueron detenidos, uno de ellos ya está en libertad. Anotamos también de anoche Legia Varsovia 1, Betis 0 y el Athletic Club de Bilbao 2, AZ Alkmaar 0.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 17 grados a estas horas en el centro y cielo despejado y vamos a llegar hasta los 24 grados de máxima. El fin de semana suben las temperaturas hasta los 27 grados, el cielo estará más bien soleado. En metro ya se ha restablecido la circulación en la línea 1 entre las estaciones del Arte y Sol, que estaba interrumpida por una incidencia en ambos sentidos. En cuanto al tráfico en las carreteras, continúa el accidente en la 6 en la Roza sentido salida, aunque ya se está retirando. Por lo demás, normalidad en las carreteras y en las vías de circunvalación. En el interior está cortada la calle de Alcalá desde la Puerta de Alcalá hasta Cibeles porque están montando el escenario del concierto del domingo. Por lo demás, destacar algo más de intensidad circulatoria en la Avenida de América a la altura de Cartagena hacia Bermúdez, Gran Vía hacia Alcalá y Banco de España. También intensidad circulatoria en Recoletos. Escuchas Herrera en COPE.
Impresionado mirando hacia Oriente Próximo al Líbano.
El mundo vuelve a mirar a Oriente.
Sí, se oyen las explosiones, sí.
Sobrecogido por el drama humanitario de la guerra.
Y bueno, estoy en el búnker de la casa ahora.
Y porque también impacta en nuestro día a día.
El precio de los productos que más nos afectan, comenzando por el petróleo.
Los precios del petróleo y el gas dependen de Oriente Medio.
A la inflación, a la gasolina en máximo.
¿Qué va a pasar a partir de ahora?
Y además toda esta escalada, y esto es lo importante, llega justo cuando está a punto de cumplir.
En COPE te lo estamos explicando.
En COPE lo escuchas, lo entiendes.
Cuidas tu salud, cuidas tu trabajo, cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el entrecot de vaca a 15,89 euros el kilo, hasta el 6 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¿Un vino o un spritz?
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas.
Y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. Como Triumph, Chantel, Selmark, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. ¡Wow!
En Carrefour estamos de aniversario y lo celebramos con superprecios cada día. Como la televisión LED Telefunken o Daewoo de 32 pulgadas a 99 euros. Solo 4, 5 y 6 de octubre en hipermercados, web y app. Carrefour.
Promo, promo, promo.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Sí, mira, escucha esto que te voy a decir atentamente. Porque lo que piensas y lo que haces es lo que eres. Todos tenemos valores. Valores que te hacen pensar de una manera. Y ese pensamiento condiciona la acción, condiciona la decisión que estás tomando. Esa decisión determina el comportamiento. Y el comportamiento, el hábito. Y ese hábito construye el carácter. Y tu carácter marcará tu destino, lo que eres o lo que quieres ser, ¿no? Esto se dijo hace 2300 años, lo dijo Aristóteles. Y está más presente que nunca. Pero ¿cómo se construye un hábito? ¿Cómo se dan esos primeros pasos hacia un cambio? ¿Para qué sirve hacerlo? Usted sabe que todos los viernes le invito a un café, a una charla con mi buen amigo Mario Alonso Puig. Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo va todo?
Todo bien.
Bien. Oye, ¿hay algún hábito que hayas adquirido últimamente?
Bueno, tengo bastante trabajo manteniendo los anteriores. No, no te diría que esté con un nuevo hábito.
Pero ¿y de los que has tenido, cuáles han sido los más satisfactorios? O sea, ¿qué hábitos adquirir? ¿Cuáles de los hábitos que has adquirido te han proporcionado más satisfacción?
Hombre, yo diría, por ejemplo, la lectura. El hábito de la lectura me ha dado todo tipo de satisfacciones. El mantener el inglés y el mejorarlo también. La meditación también me es de enorme utilidad. Diría que esos tres posiblemente son los que más satisfacciones me han dado. Hay otros que también me han dado, pero estos son los que más horizontes me han abierto.
¿Por qué nos ponemos fechas? Es decir, ¿por qué pensamos en el 1 de enero, el 1 de septiembre, ahora que acabamos de terminar el verano, los lunes, el día 1 del mes?
Bueno, yo creo que todos somos conscientes del bagaje, del lastre que llevamos. Entonces, de alguna manera, empezar el 1 de enero, el lunes, el 1 de septiembre, da una sensación de renovación, de que puedes dejar, olvidar un poco toda la carga que llevas y empezar de nuevo. Cuando uno dice el 1 de septiembre, el 1 de enero, es como si te dijeras, me quiero dar una nueva oportunidad, quiero partir como de cero, porque, bueno, he tenido dificultades, imagínate, el año anterior, los meses anteriores o la semana anterior, pero ahora va a ser distinto.
Pero ¿por qué nos cuesta tanto adquirir hábitos saludables y nos cuesta tanto desprendernos de los que no lo son?
Bueno, porque hay una base neurológica muy poderosa. Es decir, el tema de los hábitos tiene enorme importancia. Todos sabemos hasta qué punto los hábitos condicionan nuestra forma de vivir, porque son conductas automatizadas. Y al ser automatizadas ya van dirigiendo nuestras vidas sin que seamos siquiera muchas veces conscientes de ello. Uh-huh. Entonces, eso quiere decir que los hábitos se han instalado en el inconsciente. La pregunta es, ¿por qué se han instalado? Porque en un momento de nuestra vida, pues hubo algo que generó, digamos, un anhelo, una ilusión por tener una determinada recompensa, y esa recompensa, pues, se obtuvo. No quiere decir que esa recompensa fuera buena para nuestra salud. Imagínate una persona que está muy tensa y se lleva un cigarrillo a la boca, empieza a relajarse y entonces asocia el cigarrillo con la relajación. Es decir, el anhelo de relajarse, las ganas de relajarse, le han llevado a consumir una sustancia que sabemos que es perjudicial para la salud, pero lo que él ha obtenido, la recompensa, es que efectivamente se ha relajado. Entonces, esto activa un circuito muy importante, es el circuito de la motivación, el circuito mesolímbico, y utiliza una sustancia que se llama la dopamina. Entonces, la dopamina llega a un núcleo que se llama el núcleo acuminado o núcleo accumbens. Y en el momento en el que se produce la activación del núcleo accumbens, la sensación placentera es tan grande que la persona automáticamente va generando esa adicción. Es decir, la persona que fuma, efectivamente, se relaja. Pero, obviamente, todos sabemos, no hay que ser ningún lince, hay más que documentación en este sentido, consumir tabaco es claramente perjudicial para la salud. Pero si esa persona dice, yo lo que quiero es relajarme, y encuentra, por ejemplo, pues una práctica meditativa sencilla, que le guste, que no sea compleja, que le haga 2 minutos, 3 minutos, y empieza a obtener la recompensa, que es la relajación, en ese momento está activando el circuito mesolímbico, está formando nuevas conexiones neuronales que de hecho se forman a lo largo de toda la vida. Con lo cual el viejo hábito se va desvaneciendo poquito a poco y el nuevo hábito empieza de alguna manera a tomar más peso.
Qué bueno, yo creo que uno de los más repetidos es el voy a ponerme en forma, ¿no? Y es que además adquirir este hábito es más complejo todavía, porque el beneficio del ejercicio, por lo menos estéticamente, pues tiene que pasar un tiempecito, unas semanas por lo menos, para que lo veas, ¿no? Entonces tú vas un día al gimnasio, dos, ¡uf, madre mía! Es que cuesta muchísimo. Hace unos días se pasó, porque quiero hablar del hábito por obligación y el hábito por llevar una vida más saludable. Hace unos días se pasó Jonathan Armengol por el programa, es crítico gastronómico, el único ciego del mundo, bueno, creemos que del mundo, de España y de Europa seguro. Y él llegó a pesar 150 kilos. Yo le preguntaba, oye, ¿pero por qué perdiste peso? Por la estética, porque al ser ciego, pues entiendo que no es algo en lo que pienses, ¿no? Me dice, no, porque físicamente no podía más. Quiero que escuches esto. Jonathan, yo me sé toda tu historia. Tú pesaste, llegaste a pesar 150 kilos. Tengo una pregunta que es...
Bueno, ahora estás estupendo. Voy a regañar a los que hacen los deberes en la COPE. A ver, chicos, por favor, un poquito más. ¿Sabes?
Ahora estás estupendo, pero quiero saber si una persona ciega... ¿también le importa la estética o sobre todo es la condición física? Es decir, ¿cómo de satisfactorio es el proceso de cambio? Para alguien que... Porque cuando tú ves el cambio físico, eso te lleva a hacer más esfuerzos.
No, es una cuestión física. En mi caso no es visual, ¿vale? Es física. O sea, tú una bombona de butano pesa 16, 17 kilos. Uh-huh. Cárgatres una mañana entera y deja de llevarlas luego. Entonces, cuando a mí mi doctora me dice que me voy a morir con 32 o 33 años porque tenía diabetes y tenía tal, y a mí me gustaba comer y era crítico gastronómico, no puede ser peor combinación. Pues al final deciden operarme porque es que era imposible. Y claro, cuando descubres lo bien que se está con 90 kilos, pues es que ya no quieres volver a eso. Entonces yo controlo muchísimo, no es que haga dieta, no es que esté todo el día en el gimnasio, no es que tal, pero procuro comer poco.
Claro, le dicen que se va a morir, no te queda más remedio. Yo creo que cuando te dicen, oye, warning, danger, es mucho más fácil adquirir un hábito porque tú la contraprestación la estás viendo tangiblemente, aunque sea en tu cabeza, ¿no? Entonces yo te quería decir te quería preguntar para qué sirven los hábitos, porque no debemos llegar hasta este punto que un doctor nos diga, oye, que te quedan 3 días de vida si no cambias.
Pues es una gran pregunta, Alberto, y tiene una explicación que es... Creo que bastante, bastante interesante. Mira, la actividad consciente requiere un suministro de energía brutal, ¿vale? O sea, si yo, por ejemplo, ahora estoy a nivel consciente, prestando atención a lo que digo, escuchando lo que tú comentas, lo que tú preguntas, etcétera, eso consume una cantidad de energía brutal. El cerebro no puede darse el lujo de consumir tanta energía en la mayor parte de las tareas. Entonces tiene que relegar esa acción al inconsciente. Y de hecho se observa que cuando se está aprendiendo una nueva conducta hay una actividad cerebral inmensa, como que el cerebro está súper encendido, para que nos entendamos. Y cuando ya se ha interiorizado esa práctica, es decir, cuando se ha formado el hábito, hay como mucho más silencio en el cerebro. Es decir, de alguna manera al llevarlo al inconsciente reduce enormemente el gasto de energía. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema en llevar al mundo inconsciente el automatismo de ponerse el pantalón sin tener que pensar cómo te lo pones o ponerte la camisa o cómo se abrochan los botones. Sí hay un problema cuando llevamos al inconsciente automatismos que nos están perjudicando de una forma tremenda. ¿Por qué? Porque es un enemigo que está actuando sin que sepas que actúa, con lo cual es doblemente peligroso. Claro. Y algo que comentabas antes que tiene muchísima importancia, no estamos habituados a la ley de la granja, es decir, a esperar el ritmo natural de las cosas. Queremos un cambio de hábito ya. ¿Qué ocurre? Que lo típico, si yo no veo los resultados ya, es que no vale la pena. Si no veo los resultados ya, es que estoy perdiendo el tiempo. No es verdad. Por eso yo que admiro tanto a los agricultores, digo, vete a un campo y mira al agricultor. Y el agricultor tiene que aguantar el ritmo natural de las cosas para ver cómo crece su árbol frutal, que luego da unos melocotones espectaculares. Pero ha tenido que aguantar. Y el agricultor sabe perfectamente que la semilla, claro que está creciendo, pero no lo ve porque crece bajo tierra. Entonces, esto es lo que ocurre con los hábitos. Claro, sabiendo que los hábitos son los que van orientando nuestro destino, sin que nos demos cuenta, porque actúan por vía inconsciente, es muy importante prestar atención al tipo de hábitos que tenemos y a cuáles nos gustaría tener.
Patricia tiene 3 hijos y creo que hay muchísima gente que se va a ver reflejada en esta experiencia?
Llevo mogollón de tiempo intentando volver a retomar el tema del deporte porque creo que es algo bastante importante en la vida y sobre todo que afecta muchísimo a la salud, pero al final entre organización de casa, de los niños, del trabajo, me resulta imposible. Así que nada, la verdad es que me frustra bastante, pero creo que debería organizarme para poder conseguirlo y tengo como objetivo que este año sea así.
No tengo un porcentaje en la mano, pero estoy seguro de que hay tanta gente que ha dicho, yo también, yo también.
Bueno, Alberto, qué contento estoy de que Patricia nos haya dicho esto, porque vamos a mandar un mensaje maravilloso a Patricia y a muchas personas. Vamos a ver. Para que tú puedas tener éxito en la generación de un nuevo hábito, tienes que ver que ese hábito es accesible para ti.
Ah, eso me encanta.
Claro. Es decir, y voy a poner un ejemplo además que conozco. Este es el caso de una señora con un gran sobrepeso, con un cuadro diabético severo, y era una madre soltera. Entonces el endocrinólogo estaba teniendo unos problemas tremendos a la hora de conseguir que esta mujer pudiera controlar su diabetes, porque no era bastante con los antidiabéticos. Le dijo, señora, usted tiene que hacer una hora de ejercicio todos los días, una hora. No puedo. Y el médico, dale que te dale. Un buen día, con el médico había un psicólogo. Y qué casualidad. Y entonces, lo mismo, llegó la señora, las analíticas, la glucemia desbordada, no sé qué, le dijo, señora, se lo he dicho, usted va a tener todo tipo de problemas, no le dijo que se fuera a morir, pero va a tener todo tipo de problemas por su diabetes, por no poderla controlar, se lo he dicho mil veces, tiene que hacer una hora de ejercicio. Yo también se lo he dicho mil veces, doctor, no tengo tiempo. Y el psicólogo, persona muy sagaz, le dijo, un minuto. Dijo, ¿cómo que un minuto? Dice, sí, sí, un minuto. Pero un minuto no sirve para nada. Usted no se preocupe si sirve o no. ¿Usted haría un minuto? Tome un minuto. ¿Tiene usted algo en su casa? Dice, sí, una bicicleta estática que está llena de polvo. Dice, pues le quita usted el polvo y se va a sentar todos los días y va a hacer un minuto. Bueno, cualquier persona que piense con un poquito de perspectiva se dará cuenta de lo que sucedió. El minuto se convirtió en 2 minutos. Los 2 minutos en 5 minutos. Los 5 minutos en 10 minutos acabó haciendo una hora y llegó a controlar su diabetes. Es decir, hay que utilizar la ley de los pocos, poquito a poquito,
incluso
pasito a pasito.
A hábitos que ya tienes, que ya has adquirido, utilizarlos como, por ejemplo, yo todas las mañanas dedico 5 minutos a beberme el café tranquilo, ¿no? Que además es algo que hago, pues no me quiero poner a trabajar del tirón y contemplo un poco y pienso durante 4 o 5 minutos. Y imagínate que yo quiero leer todas las mañanas. Pues ¿por qué no después de ese café leo 5 minutos? Porque como ya ese tiempo lo tengo adquirido.
Mira, estás utilizando una de las técnicas que mejor funcionan para la adquisición de hábitos, que se llama técnica de encadenamiento. Llegará un momento en el que tú dirás, oye, no puedo simplemente tomar mi café matutino, tiene que ir acompañado de lectura, ¿sabes? E incluso cuando vayas a tomar tu taza de café, a lo mejor sientes como que la taza te dice, y no te olvides, querido Alberto, de tu lectura. Y entonces acabas de encadenar 2 hábitos. Esa es una técnica que funciona excepcionalmente bien.
¿Cómo de importante es el entorno, Mario? Porque este sí lo veo en casos, me ha tocado por mi entorno, y no voy a entrar en detalles, pues vivir complicaciones de salud, sobre todo de vicios y malos hábitos de amigos. Salir de un mal hábito que, por ejemplo, tiene que ver con un entorno de drogas, el entorno, tu entorno, es impresionantemente importante, ¿no? Es decir, saber controlarlo, saber cómo...
La importancia del entorno es extrema. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser hipersocial y sobre todo queremos ser aceptados por el grupo. Yo conocí a una persona que había tenido un origen muy humilde y empezó a plantearse que su vida podía cambiar. Entonces todos sus amigos eran, bueno, pues chicos como él, que no tenían recursos económicos. Y este, a base de esfuerzo, de cabeza, de corazón, empezó a ganar bastante dinero. Y entonces, como sus amigos no tenían dinero, pues empezó a invitarles. Pero yo conozco a esta persona, y es una persona generosa y humilde. O sea, no estamos hablando de un prepotente. Empezó a invitarles para que sus amigos disfrutaran de lo que él estaba disfrutando. Y sus amigos empezaron a mirarle como diciendo, ¿cómo se nota que tú, como estás forrado,
wow,
¿Te puedes creer que empezó a autosabotear su vida y volvió a arruinarse?
¿Qué dices?
Sí, sí. Es una persona muy conocida a nivel mundial. Hasta que llegó un punto en que dijo, tengo que cambiar de amigos. El entorno tiene una importancia extrema. Es decir, honestamente, si tú quieres adquirir un nuevo hábito, rodéate de personas que tengan ya ese hábito. No te rodees de personas que tienen el hábito que tú quieres dejar. ¿Cómo vas a poder cambiar un nuevo hábito si estás rodeado de un entorno que te lo está haciendo especialmente difícil?
Sobre todo porque hay muchas veces que hay ciertas piezas de ese entorno que pueden ridiculizar la forma en la que estás intentando adquirir un hábito, ¿verdad?
Claro, no solamente que, imagínate, un entorno pues que es donde las personas tienen justo el hábito que tú quieres abandonar. No solo tienes esa dificultad, es como muy bien dices tú, es que encima te pueden ridiculizar. Diciendo, pero bueno, ¿tú cómo vas a poder? Si esto no puede nada. Además, fíjate, esto no sé qué tal cual. Entonces, claro, esa persona tiene ya las dos fuerzas en contra. Por una parte tiene la fuerza del grupo, lo que es la presión social, y por otro, el sentirse empequeñecido. Por eso, vamos, no cabe duda, y esto es muy importante, hay que rodearse de personas que tengan los hábitos que quieres tener.
Qué interesante, Mario. Ahora te voy a pedir, siempre te pido que al despedirnos te dirijas a la audiencia directamente. Piensa en esa persona que lleva intentando adquirir un hábito años, porque hay gente que se pega años para poder adquirir un hábito y que ha escuchado esta conversación y ha dicho, uff, a lo mejor yo soy capaz. Pues hay mucha gente que directamente dice que no soy capaz y que ha intentado dejar de fumar, perder peso, leer una, otra y otra vez y ha errado todas las veces. O no ha errado, ha fallado.
Vale. Vale.
¿Qué le dices?
Pues como tengo, como dicen, un one shot, solo una oportunidad, te diría lo siguiente. Mira, lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Es decir, si yo me identifico como fumador, o si me identifico como vago, o si me identifico como incompetente, es tal el apego que tenemos a la imagen que nos hemos creado que voy a sabotear todo aquello que vaya en contra de mi imagen. Entonces, una forma muy eficiente, que yo lo uso mucho en las conferencias, los cursos, es definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico, porque en tu interior no te ves como una persona capaz. Entonces, en ese momento, dices, soy un atleta. Soy un atleta. Y los atletas hacen ejercicio físico. Y empiezas con un minuto, dos minutos, tres minutos. ¿Qué ocurre? Que empiezas a hacer las cosas que van acordes con cómo te has definido y empiezas poquito a poco y cada vez pequeño éxito y dices, oye, hoy he caminado 10 minutos. Claro, soy un atleta. Al día siguiente, oye, hoy he caminado 20 minutos. Soy un atleta. Y entonces cuando tú vas conformando esa nueva identidad, ya vas creando un nuevo hábito. ¿Por qué? Porque reconocerte como atleta genera tal activación del sistema mesolímbico, porque está reforzando tu autoimagen, que hay un momento en que eso no lo quieres perder. Y es muy importante porque muchas personas quieren cambiar sus hábitos sin querer cambiar la forma en la que se ven a sí mismas.
¡Guau! ¡Qué gusto hablar contigo todos los viernes! Esto sí que va a convertirse en un hábito. Lo sabe, ¿no?
Bueno, yo tengo, cuando vengo aquí, Alberto, tengo mi circuito mesolímbico que echa chispas. O sea,
ay, qué gusto,
que si no digo demasiadas tonterías, esto tiene que seguir.
Querido Mario, hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene.
Chao, vamos. Chao.
Pasan más tiempo buscando qué ver que viendo la película o la serie en cuestión llega Jerónimo José Martín con los estrenos más frescos. Él ya se ha tragado lo bueno, lo malo y lo raro.
Sí, y de raro tenemos esta semana, ¿eh?
Bueno.
Oye, que está Internet echando llamas y chispas por lo de Megalópolis.
Sí, ya lo avisé la semana pasada, ya la he visto, ya la he sufrido, como dices.
O sea que Coppola se gasta toda la pasta del mundo en gente de su historia y de su vida y es un petardo gordo, ¿o qué?
Sí, es una pena. De vez en cuando, hombre, se ve que hay detrás del director del Padrino, Apocalipsis, no, Drácula, porque es ampuloso, 150 millones, pero intenta hacer una mitología moderna convirtiendo Nueva York en la nueva Roma con Craso, Catilina, y acaba siendo pues una especie de Juego de Tronos retrofuturista, donde no sabes muy bien dónde vas, te cuesta identificarte con... un potaje, ¿qué se llama?
Hay un vídeo, pero, tío, que he visto que me partía de risa, que era gente que le decía la reacción antes de entrar al cine, como diciendo, ¿qué ganas tengo? Y justamente después el frame de cuando acaba la película con una cara, tío. Pero bueno, hablamos de eso, del Joker 2, tenemos hoy una lista bastante buena.
Sí, sí.
Y también vamos a charlar un rato con Carlos Rosado. Carlos es presidente de la Andalusian Film Commission, también lo es hasta hace poco de la Spain Film Commission, y vamos a hablar de cómo se eligen los sitios en España para rodar. Y
que están rodando un montón en todos los lados.
Hablamos enseguida, Jero, gracias.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Vuelven los días especiales de Calvo y Munar. Del 1 al 11 de octubre, aprovecha nuestros días especiales y transforma tu baño y cocina con descuentos exclusivos en las mejores marcas. Visita nuestras tiendas del 1 al 11 de octubre o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar. 100 años decorando tus sueños.
¿Puedes verme en el azul del Mediterráneo o en las tierras volcánicas de Canarias? ¿Puedes sentirme en la belleza de los Emiratos o del norte de Europa? Este invierno MSC Cruceros te lleva a tu puerto de embarque desde Madrid, en avión, bus o tren, con medidas incluidas desde 663 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración, pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos...
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Residencial Alcazaba, de Premier España. Chalés exclusivos con un diseño vanguardista, muy cerca de la calle Alcalá. Con bodega, parking cerrado, más de 3.500 metros cuadrados de zonas comunes y la máxima eficiencia energética. Obras avanzadas. Más información en chaletsexclusivosmadrid.com o en el 91-456-0997.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Llegan a Grupo Oter las Jornadas de la Langosta del Cantábrico hasta el 6 de octubre. Un exquisito y saludable manjar capturado en exclusiva para Grupo Oter. Del mar a tu mesa, con un 20% de descuento sobre el precio habitual. Puedes degustar tu langosta como más te guste. Hervida al punto de sal, a la parrilla, a la bilbaína, estilo balear con huevos camperos y patatas fritas, o con arroz de calasparra seco, meloso o caldoso. Elige tu restaurante favorito y reserva tu langosta en grupo-oter.net y en el 91-401-3443. Grupo Oter, mantenemos viva la tradición.
Antonio Díaz, el Mago Pop, vuelve a Madrid después de hacer historia en Broadway. No te pierdas la magia del ilusionista más taquillero del mundo en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid. Entradas a la venta en elmagopop.com.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
vamos a tener que ir recuperando la mesa camilla. ¿Tú te acuerdas que nosotros...?
Sí, ya tengo frío aquí ahora.
Oye, bueno, aquí puede tener un poquito el aire puesto a la temperatura que aconseja el gobierno, eso siempre. Oye, nuestra sección de cine, en la que ya sacaremos el brasero, estuvo por aquí Batman el otro día, hoy vamos a hablar de Joker 2, pero hay una película... que está levantando mucha empolla.
Y
en el mundo de la crítica.
Has visto los vídeos más sangrantes.
Yo he visto vídeos de reacciones a Megalópolis, la película por la que Coppola dejó todo y se ha gastado toda la pasta del mundo, y es, por lo visto, lo más horrible que ha visto la gente en la historia.
Bueno, vamos a escucharlo otra vez, vamos a darle...
Es esta sociedad, esta manera de vivir, la única que tenemos disponible. Y al formular estas preguntas, cuando se dialoga sobre ellas, eso básicamente es una utopía.
¿Ves que ya la propia frase no sabe muy bien dónde va? Dice, sí. Bueno, puede ser una fábula moral de lo mal que estamos, la caída del imperio americano. Aquí él dice, vale, me voy a coger la mitología, la historia de Roma, y entonces voy a llamar a Nueva York, Nueva Roma, con un toque retrofuturista. Es una distopía, o sea, futuro chungo.
Pero el hilo
chungo.
Conductor es la relación entre dos personajes.
Bueno, sí, claro, entre familias. Con lo cual acaba siendo un Juego de Tronos, de alguna manera, que vale. Lo hemos visto bastantes veces, llevó al terreno que él mejor está, que es el de la mafia.
Un
el
Succession.
De los
un Succession.
Claro, eso es. Vale. O El Padrino, que es suya, ¿no?
Suya, claro.
Claro, Apocalipsis Now. O sea, es un director que a lo grande, pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes un presupuesto de 150 millones y toda la libertad del mundo y nadie le dice, no se está entendiendo lo que quieres hacer, todo lo que estás haciendo, más que espectacular, es aparatoso. Y no tiene un sentido dramático claro.
Y déjame ponerle contexto, porque Coppola, que ya se había arruinado alguna que otra vez...
Sí, él a él le gusta mucho. Yo recomiendo una película para reconciliarse con Coppola después de ver esta, a los que hayan ido, que se llama Tucker, un hombre y su sueño. Vale. Es una película maravillosa de un tío que intentó hacer un coche contra la industria de Detroit y se hundió. Vale. El tío del mundo que tiene más coches Tucker es... Coppola,
es Coppola, ¿no?
No sé si ha tenido que venderlo,
bueno,
para hacer esta película.
Pero para hacerlo rápido, se arruina varias veces y él presenta este proyecto 20.000 veces, no se lo quiere comprar nadie, y dice, bueno, pues lo voy a hacer yo con todo el dinero que me queda. Vende no sé cuántas fincas, viñedos,
sí,
y tal,
que tenía.
Y se queda más o menos tieso. Y entonces
y le sale un potaje que te recuerda a ratos, pues eso, a películas reconocibles, que a veces tiene algún momento muy brillante, pero que es un potaje.
Y no merece la pena.
Está. No, yo creo que no vale la pena, ¿no? Vale. En absoluto.
Vamos. Pues venga, pues vamos, nos lo quitamos y nos vamos al Joker.
Y es más discutible. El Joker, vamos a ver.
A ver.
¿Creen que Arthur Fleck es un mártir? Es un monstruo.
La primera vez que vi al Joker, dejé de sentirme sola.
Que empiece el espectáculo.
Yo déjame hacerte una apreciación. Para mí, e insisto, es lo justo cada uno, pero para mí un musical ya no es tan cine. Es decir, un musical para mí ya no es una peli, es un musical. Que está muy bien en una peli y en el cine, ok. Pero para mí el Joker merecía... No sé si merecía, porque no quiero desmerecer a los musicales, ni mucho menos ni a los que lo crean, ni nada. Pero no lo sé, como que me pierdo en un musical.
Bueno, esto que te pierdes es lo que le puede pasar a muchos espectadores con el Joker. Porque el anterior había hecho una película muy dramática, muy dura... sobre un pobre hombre que cuida a su madre y tal, y que y le gusta hacer el payaso, y todo el mundo se mete con él, y entonces se convierte en el líder populista contra el sistema. Acaba matando a personas, y aquí ahora está en la cárcel, le van a juzgar. De hecho, la película empieza con un cartoon de dibujos animados, dirigido además por un francés, Sibal Chomen, que es magnífico, durísimo. Ya desde el principio el tratamiento tanto del sexo como de la violencia es mucho más para adultos. ¿Y qué pasa? Que cuando está esperando el juicio, se alarga todo mucho porque conoce en la cárcel a una chica, que es Lady Gaga,
vale,
que está más loca que él.
Vale.
Entonces ya empezamos... ¿Qué pasa? Dice, vale, pues me estás convirtiendo la fábula moral que estabas haciendo sobre el decaimiento también del Imperio Americano en una historia de amor redentor.
Vale.
Pero es que ella está más loca que él, entonces no sabes muy bien. Entonces ella se pone a cantar, canta que te mueres, canciones maravillosas de toda la historia.
Vale, pero mi pregunta es, Jero, ¿están comiendo los dos en un momento en el que hay una conversación y antes de que le diga, oye, ¿me vas a acompañar a casa? Y dice ella, ¡ay! Y
sí,
se pone a cantar.
Sí,
es que es lo que no...
Sí. Claro, pero eso tienes tú un problema con el género, como lo tengo yo con el cine de terror.
Ya.
Entonces es un poco... Y claro, todo a la vez está todo muy sobreactuado. Están como drogados todo el rato. O sea, es difícil empatizar con esos personajes, salvo que los lleves a un tema muy dramático, como era lo que hizo Todd Phillips.
Que
claro,
¿qué
pasa? De Resacón en Las Vegas
ya,
pasa
claro.
A eso, a que era una película que a mí me gustó.
A mí Resacón me encantó todas.
Sí, ¿no? Y luego quiero decir que cuando va el Joker, hace una película dramática
potentísima, muy buena, bastante buena. Entonces, nota. Yo un 5,5. Soy incapaz de ponerle la prueba.
Hay mucha gente que va al cine este fin de semana a verla.
Sí, pero ya verás que va a haber mucha división de opiniones también con ella.
Oye, hay una de la que no parece hablarme.
Desde hace semanas.
Se llama Los Destellos.
Me vas a preguntar cómo está papá.
¿Cómo está tu padre?
Mamá, está mal.
O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a faltar a clase cada vez que tenga una cita médica o qué? Pues si hace falta, sí.
Yo creo que te necesita mucho, Isa. Tienes que pensar en eso.
Ya me gusta mucho la música y la ambientación
si
y el trailer.
Si tú dices susurros y un paso doble,
claro,
te sale Víctor Erice, El Sur.
Qué bueno.
Es el referente, creo, clarísimo. Tengo muchas ganas de preguntárselo a su directora, Pilar Palomero, esta zaragozana que ha ganado en el Festival de San Sebastián el premio a la mejor interpretación protagonista para Patricia López Arnay, pero ha ganado también el premio Signis de la Asociación Católica Mundial para la Comunicación. Es magnífica esta película.
¿De qué va?
Pero muy buena. Ella hizo Las Niñas, La Maternal, y es un matrimonio que se ha separado hace tiempo, están divorciados, y entonces ella vive con su nueva pareja, que es Julián López, en un papel súper dramático. Está magnífico.
Pero logras desvincularle del humor.
Totalmente, sí. Está qué magnífico.
Guay,
pues está
me alegro mucho por él.
Además. Y luego está Antonio de la Torre, que es su ex marido, que se está muriendo.
Qué bueno.
Y entonces
Antonio,
ella le cuesta mucho volver a estar con él o atenderle, y la hija le reprocha. La hija es Marina Guerola, que lo hace genial, trabaja en Valencia, ellos están en un pueblo, y va todos los fines de semana, y la madre está incómoda.
Pero es un sabor a Grupo 7, ¿me entiendes lo que te digo? ¿Te acuerdas del Grupo 7, andaluza?
Es más levantina, a pesar del este, o sea, es la luz. El paisaje, es Víctor Erice, con un drama en el que los personajes se van acercando a recuperar el amor de alguna manera gracias a los cuidados paliativos. Hay un personaje llamado Pablo Iglesias, que es real, que aparece en la película y que les pone el nivel altísimo a los actores, porque tiene una naturalidad enorme. Quien haya visto un documental llamado Los Demás Días sabrán de este médico, que es especialista en cuidados paliativos de la Comunidad de Madrid, que tiene una idea muy clara. Señores, déjense de milongas, que si eutanasia y tal. Aquí lo que la gente necesita es cariño. Y un día todos hemos de morir, pero los demás días no.
Qué buena
y entonces
frase, ¿eh?
hay que hacer la vida agradable a los demás y cerrar las heridas y dejarse ayudar por los médicos, por los sacerdotes, por los psicólogos, y a lo mejor esa recta final es la mejor de tu vida. Eso es lo que consiguen Los Destellos. Es una preciosidad de
película. Me apetece mucho verla.
Es magnífica.
Me apetece mucho.
Es subir un montón el nivel. Pienso que es la favorita. Por ahora a mí es la que más me gusta
Festival
de este
San
año.
Sebastián, ¿no?
Yo creo que debería haber ganado sin haber visto las otras películas. Es injusto esto, pero en mi opinión es de las favoritas para los Goya y para todos los premios de aquí.
Vamos
adelante,
a que tenemos invitado esperando, pero quiero que me hables de otra peli.
Alas Blancas.
En la vida se olvidan muchas cosas, pero nunca se olvida la bondad. Porque cuando la bondad puede costarte la vida, se convierte en un milagro.
¿Alas Blancas de qué va?
Pues mira, va de un personaje secundario de la saga Wonder, porque esto se basa en una novela gráfica de R.J. Palacios, es decir, Raquel Jaramillo Palacios, neoyorquina de origen colombiano, que ha vendido millones de ejemplares entre la gente joven. La saga Wonder es de un chaval que tiene el rostro deformado. La película es maravillosa, con Owen Wilson y con Julia Roberts haciendo de padres. Y el que le pega en el colegio, el que abusa de este chaval, cuya abuela, que es Helen Mirren, le cuenta la historia de cómo ella, siendo niña judía en la Francia ocupada, fue salvada in extremis por un amigo suyo cristiano, que era cojo. Y que es maravillosa la película, es estupenda, muy bien, muy inspiradora, menos redonda
cosas
que Wonder, y muy bien dirigida por Mark Foster, que hizo Cometas en el Cielo, Descubriendo Nunca Jamás, Guerra Mundial Z, ha hecho de todo un poco, ¿no?
Me encantan los días que traes dos superestrenos, me parece que van a ser la leche, y me traes otros que son...
Y fíjate qué música que es Thomas Newman, que es una preciosidad.
Qué bonito.
Y luego, claro, toca un tema precioso, que es el papel de tantos miles de católicos y cristianos que se jugaron la vida por salvar a judíos durante el Holocausto. Y es muy bonita. No es tan redonda como Wonder, pero tiene una cosa muy también de Víctor Erice, que es un homenaje al cine precioso, porque el chaval es proyeccionista en el pueblo donde están, sale Charlo, sale todo, y la historia de amor entre estos dos adolescentes es preciosa. O sea, Alas Blancas y Los Destellos te reconcilia no solo con el cine, sino con el ser humano.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, y oye, cuando reconocemos el escenario de una peli, pues por ejemplo, cuando la reconocemos en nuestra ciudad nos hace bastante ilusión, ¿no? Y llevo una semana diciendo, oye, ¿cómo se escogen esos sitios? ¿Cómo se ambientan para que parezcan de otra época? ¿Cómo se promocionan esos lugares? Porque España es un país en el que se está rodando mucho, ¿no?
Pero y siempre se ha rodado mucho.
Sí, vamos a hablar con Carlos Rosado. Carlos es la persona que más sabe de esto en España, es presidente de la Andalucía Film Commission y creo que hasta hace dos días, no sé si sigue manteniendo
sigue
el cargo en la española. Carlos Rosado, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, hola?
Me has quitado el sitio, me has quitado el sitio.
Nada y menos me queda para dejarlo. Sí,
nada y menos. Hombre, está bien eso, ¿eh? ¿Dónde estás tú? Ya sé dónde.
Digo que Sevilla. Claro, me ha quitado mi sitio en Sevilla.
Me siento muy especial.
Sí, sí, señor. Ahí se sienta el jefe todas las mañanas. Bueno, Carlos, cada vez es más frecuente que las productoras extranjeras escojan un sitio para rodar en España. En Andalucía creo que se rodaron solo solo en Andalucía creo que se rodaron 1.300 series y pelis el año pasado.
Sí, bueno, España ha sido, como habéis dicho ya antes, un sitio, un espacio pues muy, muy demandado en la historia del cine, pero hay un antes y un después de la aparición de una serie de oficinas que la que están en torno a la Springfield Commission, que se dedican a la promoción de España como lugar de rodaje, y eso ha supuesto un incremento exponencial del número de producciones, tanto españolas como extranjeras, que se rodan en España, que son muchísimas. Ahora sí os parece hacer algún dato que son muy reveladores, ¿no? Bueno. De eso, en este momento, estamos aquí hablando, en muchísimos lugares de España se están rodando series, películas, spots publicitarios, etcétera, ¿no?
Yo recuerdo que a mí me hizo una ilusión tremenda que Juego de Tronos viniese a Sevilla a rodar el Reino de Dorne, ¿no? Sí. Con Pascal, creo que era el...
Exacto.
Y rodaron en el Alcázar, tengo entendido, Carlos. Y quiero saber cómo se tiene cuidado con ese tipo de... Porque vamos a ver, el Alcázar es patrimonio histórico. Entiendo yo que no puedes estar en el set ahí y dejar a la gente, pues yo que sé, que fumen detrás de las cámaras o lo que sea.
Bueno, esta industria, porque estamos hablando de una industria muy potente además, que es la industria de los rodajes, ¿no? Tiene unos criterios muy estrictos de preservación del espacio, no solamente medioambiental, sino monumental y de cualquier tipo, una calle, ¿no? Que utilicen, ¿no? Por tanto, es verdad que no, el trabajo, por tanto, de los rodajes es un trabajo muy arduo y que empieza mucho antes del rodaje y termina mucho después del rodaje, ¿no?
Claro, porque sí. A vosotros, ¿qué os dicen? Os llama el director de Juego de Tronos y te dice, oye, quiero ambientar el Reino de Dorne, ¿qué se te ocurre?
Pues verás, esto, si tú quieres te cuento cómo fue la cosa,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Era la quinta temporada de Juego de Tronos, ¿no? O sea, llevaba ya cuatro, se rodaba, todo el mundo conocía que se había rodado en Irlanda del Norte, en Belfast, en Dubrovnik, en Warsasat y otros sitios, ¿no? Uno de los productores ejecutivos de los que nos conocía de haber colaborado antes en otras películas, como algunas de Ridley Scott y tal, nos llama, nos manda un correo diciendo, oye, tenemos que por primera vez va a aparecer en pantalla el reino que quedaba de los siete reinos de Juego de Tronos, que el reino de Dorne, estamos buscando un ambiente cálido y tal, y ayúdanos. Entonces ellos se presentan aquí, la directora de Andalucía Film Commission, que es Piguaquerol, los conduce por diversos sitios y llegan a Sevilla y les parece que el Alcázar reúne las condiciones sin tener que hacer ningún tipo de modificación de decorado ni nada, porque ellos están impresionantes, claro, que no lo necesitaban.
Y entiendo,
¿no?,
que cuando Juego de Tronos quiere rodar en el Alcázar, pues el presidente de la comunidad dice, pues para adelante, ¿no?
Sí, efectivamente así pasó. El presidente y sobre todo el alcalde, que es de quien depende, del Ayuntamiento de Sevilla, ¿no? Bueno, todo eran facilidades, pero todo muy controlado, ¿no? Porque, claro, se desplazan no solamente actores, sino una enorme cantidad de técnicos, de figurantes, etcétera, de vestuario, todo detrás. Hay todo un armazón complejísimo, ¿no? Pero esta gente no solamente estuvo en Sevilla, sino que le habíamos enseñado Osuna, porque querían terminar el capítulo, último capítulo de la saga, con una gran batalla que se hace en la Plaza de Toros de Osuna, luego transformada digitalmente en la Arena de Merín. Luego cogieron el puente romano de Córdoba y lo transformaron en puente de Volantis. Y así fueron conociendo Andalucía y conociendo España, y al final, en la séptima y octava temporada, pues prácticamente la mayor parte de los escenarios son españoles, ¿no?
Claro.
Esto es un trabajo, pues como ves, de hilar mucho y de dar facilidades, también algunas de carácter económico, de las que hablaremos si os parece, ¿no?
Uh-huh. Oye, Carlos, sí. Tenemos una tradición magnífica. Yo había seleccionado la música del bueno, el feo y el malo, porque esa película se rodó en Almería, por supuesto, como tantas sí, otras, claro. Pero en media España. Y luego, lo que muchas veces no es consciente la gente es lo que deja, porque acaba generando un turismo claro. Fílmico, y que siempre. Me parece que tú has potenciado bastante, además, con jornadas específicas sobre ese tema, porque a veces, por ejemplo, el cementerio de una de estas películas de ha sido resucitado en Burgos. Por los propios fans de la película. Entonces ahora hay visitas ahí organizadas, gratuitas, además. O sea, hay un turismo que surge de pronto en torno a lo que han dejado los rodajes,
qué
¿verdad?
Bueno.
Perdona la referencia personal, pero hace ya unos cuantos años nosotros nosotros nos dimos cuenta de que el impacto que tenía captar un rodaje no solo se refería al dinero que mueve, que es muchísimo, ¿no? Una producción, sino que luego eso, una vez que salía a las pantallas, la gente preguntaba dónde se ha rodado esto, porque se produce un deseo de visitar el sitio donde se ha rodado una película, una serie favorita que te ha gustado. De hecho, los técnicos en temas de turismo cifran que uno de cada 10 viajeros eligen su sitio porque lo han visto en la televisión o en el cine.
Yo recuerdo que el gobierno de Rajoy, una de sus obsesiones era traer aquí, había sido Ratatouille hace no mucho tiempo y eso sí, había dejado a París una cantidad de dinero espectacular, y una de sus obsesiones era traer una peli de dibujitos animados. Ahora mismo no recuerdo, pero tengo una duda, Carlos, porque hay muchas veces que se ruedan escenas en ciudades que no corresponden a la ciudad donde está ocurriendo todo en la película, ¿no?
Sevilla, en Lores de Alavia, no te digo nada.
Pasa todos los días y en todas partes, ¿no? Primero porque en muchas historias el sitio es un sitio que no existe, es de ficción, ¿no? Asteroid City, por ponerte un ejemplo, sí, de Wes Anderson, que es un clásico.
Pero te digo porque en las calles de Sevilla se han hecho encierros. En una peli de Tom Cruise que se rodó en Sevilla, se pusieron toros corriendo por la calle para que pareciese Pamplona. Y digo, pero bueno, vas a Pamplona.
Eso fue en Cádiz.
Eso fue en Cádiz.
Pero es verdad que en Sevilla también, Night and Day, una película
Night and Day, fue esa, sí, ¿no?
De Tom Cruise y Cameron Díaz. En Cádiz, fantástico, porque tenían que simular un encierro y los toros perseguían en una moto donde iba Tom Cruise por la calle ancha de Cádiz. Yo soy de Cádiz, qué coste. Entonces iban los toros detrás, ¿no? Y los, en fin, los pamplonicas vestidos de corredores de los Sanfermines, ¿no? Sí. Pero resulta que uno de los toros que los tenían ahí estabulados en el parque se escapó, ¿no?
Joder.
Y Cádiz, el que lo conozca, que el casco antiguo es muy pequeño, ¿no? El toro se fue paseando tranquilamente por la ciudad hasta que vinieron los mayorales estos a recogerlo, ¿no? Pero fíjate lo que es, ¿no? Una cosa que simula que es Pamplona, se rueda en Cádiz.
Sí.
Yo, cuando se estrenó esa película, estaba en Santiago de Chile, ¿no? Sí. Y en los carteles, lo que se veía era justamente la calle ancha de Cádiz.
Pero hace ilusión, eso a mí me hace una ilusión tremenda. Y perdóname, Carlos, porque tengo dos minutos nomás, pero sí quiero preguntarte
por
si tienes alguna espinita con alguna serie o alguna peli que no hayas conseguido traer a España.
Bueno, verás, yo creo que todo el proceso nuestro de hacer España competitiva se basa siempre en fracasos anteriores, ¿no? Y hay uno que yo tengo, porque fue cuando yo empecé, ¿no? Que es en la saga de Misión Imposible. Que salió una cosa espantosa, donde se mezclaba una fallera con una señora vestida de gitana.
Se rodó en Australia. Se rodó en Australia, si no me equivoco.
Y en California y tal.
Un horror.
Y claro, ante eso...
Aplaudimos los críticos.
Ante eso, pues decidimos poner en marcha toda esta organización, que somos muchos, somos cerca de 45, cubrimos todo el territorio nacional, y cada uno en su territorio, pues... Claro. Ofrece, España tiene una variedad tan grande de localizaciones, de profesionales tan buenos, ¿no?
Que así siga siendo, Carlos.
En fin, no, la gente no sabe que The Crown, todo lo que no se ha rodado en Inglaterra se ha rodado en España, ¿no?
Sí, es verdad, lo tenía aquí en guión. Lo que pasa es que me he quedado sin tiempo, querido
amigo.
Te dejo allí con mi Eduardo, que es más bueno que la más, que él te atiende.
Habrá más tiempo.
Estupendo.
Habrá,
Y nada, Carlos, que te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
¿El Penguin, la has visto? ¿La del pingüino de Batman?
Sí, me ha parecido un poquito, como hemos dicho, de... Tienen un problema los cómics de DC, y es que son muy dramáticos, son complejos, y aquí han hecho un personaje, hace un esfuerzo enorme, Colin Farrell, por meterse en el personaje, pero por lo menos con las dos que lleva, a mí me ha dejado un poco también espeso, demasiado espeso todo, o sea, que
bueno, no me acaba de gustar. El viernes que viene charlamos.
Aquí estaremos otra vez para echarnos unas risas.
Gracias, hermano. Chao, chao. Madre mía, que se va acercando ya el final de la semana para este equipo y aquí no queremos irnos de la radio. Menos mal que, bueno, por lo menos viene Cristina López-Lichtin este fin de semana, que se lo va a hacer todo. Bueno, Cristina, si fuese solo ella, también Fernando de Aro, también está por aquí mi amigo y mi hermano Antonio Raiz. Deme un segundo, luego también tiempo de juego, deme un segundo porque le cuento más cosas, ¿eh? Hasta la una de la tarde. Un segundo.
Seguimos en Herrera en COPE. Enseguida, noticias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Y vienes aquí a la boda de mi hija a pedirme un cachopo.
No, eso no, mis cachopos en Cachopo and Go, Express Burger, Pollo y Mire Padrino, el italiano, buenísimos, en el mercado de Chamberí.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ni rastro.
Vuelven los irresistibles Skoda Days solo del 7 al 19 de octubre. Infórmate en skoda.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com.
Especialistas en herencias.
¿Sabes qué es el aniversario de Smith? Celébralo con un regalo para quien se lo merece. Tu casa. En Smith tenemos las mejores ofertas para amueblar tu cocina o cualquier estancia de tu casa y así crear un hogar tan especial como tú. Home Smith Home.
Pide cita ya en una de las 17 tiendas Smith de Madrid o en nuestra web homedesign.smith.
Después de India Martínez y María Pelae, la actriz y cantante María Carrasco interpreta a García Lorca en Lorca por Saura. Un inolvidable espectáculo teatral de Carlos Saura que fusiona cine, teatro, pintura y música. Del 11 de septiembre al 20 de octubre en el Teatro Infanta Isabel. Venta de entradas en la web del teatro.
¿Te gustaría disfrutar de una cena que despierte tus sentidos? Descúbrela en Ginny's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Ginny's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Bienvenidos a Ginny's.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar.
Porque llega Ahorra Más, el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas.
Como el lote de un kilo de pechugas de pollo más uno de alas por 4,99 euros el kilo del lote.
¡Corre que se te escapan! ¡Soy un genio!
COPE Madrid.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual, llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.